Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes desde la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro número 1 en Madrid. Estamos haciendo Pilar Cisneros y yo hoy aquí el programa delante de un jardín estupendo, lleno de luz y de flores, en una sala abierta a todos los que quieran pasarse por aquí, calle Añastro 1, todavía nos quedan dos horitas de programa. Ángel Benavente tiene ahora algo más de 50 años. En la década dura de la heroína, la década de los 80, cayó en las redes de la droga.
Me metí por un camino, me equivoqué de camino, el camino de las drogas. Entonces, bueno, poco a poco ese camino te va destrozando toda tu vida.
Ángel es un apasionado de la guitarra. Ha pasado los mejores momentos de su vida tocándola, pero un día se dio cuenta de que la droga le había dejado incapaz para hacer música, para tocar la guitarra. Fue un momento doloroso, una de sus ilusiones, una de las ilusiones de su vida parecía desvanecerse. Ángel empezó entonces a frecuentar un centro de Cáritas, un centro de rehabilitación de toxicómanos, y con la ayuda de Chema, una persona que trabaja con Cáritas, empezó a recuperar la relación con su guitarra, que se había quedado arrumbada. Chema le ayudó, le explicó que no debía recorrer todo el camino en una sola jornada, que podía, aunque no pudiese tocar la guitarra y hacer música, podía acariciarla, podía tenerla entre sus rodillas, y que luego el tiempo iría curando las heridas y el tiempo y la compañía iría devolviéndole la música.
Y hay una persona, que es Chema, el terapeuta ocupacional de Cáritas, y él pues me empezó a animar, me empezó a ayudar, escaloncito a escaloncito.
La historia de Ángel Benavente y de su amigo Chema es una de las muchas historias que genera la presencia social, educativa, caritativa de la Iglesia Católica en España. Recoger todas esas historias sería muy difícil porque harían falta muchas horas de radio, pero desde hace algunos años la Conferencia Episcopal está realizando un esfuerzo de transparencia de su labor. Por eso publica la memoria anual de actividades que se está ya preparando. Se está preparando la próxima edición que se presentará dentro de unos días. Gracias a esas memorias sabemos que hay 5 millones de personas como Ángel que son atendidos en 9.000 centros sociales y asistenciales de la Iglesia. Son importantes los números, pero son sobre todo importantes las historias. España es afortunadamente un país donde desde hace muchos años cada uno cree lo que su historia personal y lo que su libertad deciden. Los católicos lo tienen muy dicho, están encantados con la situación de aconfesionalidad que hay en España. Nadie puede pasar por encima de la libertad de nadie. Cualquier experiencia religiosa verdadera requiere de la libertad. Y ejerciendo su libertad, los católicos adhieren a la Iglesia y por vocación los católicos atienden a inmigrantes, a los pobres, educan, hacen caridad, reflexionan, hacen cultura, hacen arte. Para los católicos este modo de estar en medio de la sociedad es la forma de explicar, una de las formas que tienen de explicar quiénes son, en qué creen, se explican a través de sus obras. Una democracia es más democracia cuando en una sociedad plural cada uno, desde aquello en lo que cree, hace una aportación a la vida social, que esté traducida en términos civiles y en términos laicos. En la historia de Ángel, por ejemplo, la fe de los católicos se traduce en caridad, se traduce en solidaridad. Una democracia, es menos rica cuando se privatiza aquello en lo que cada uno cree. Muchas de estas actividades de servicio, de enseñanza, de cultura, la hacen los católicos de forma gratuita. En otros casos, los católicos prestan servicios y perciben dinero por ello. No hay nada de privilegio ni de confesionalismo. Es el Estado quien decide recurrir a esos servicios. La Iglesia, en libertad, hace su aportación y explica quién es a través de sus obras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, continúa esta tarde su ronda de contactos con los principales líderes políticos de cara a la investidura. A esta hora recibe ya en Moncloa al presidente de Podemos, Pablo Iglesias, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pablo Iglesias acude a su cita con Pedro Sánchez, presto a exponerle una coalición como fórmula más estable para afrontar la legislatura. El líder de Podemos es consciente, sin embargo, que la pretensión del presidente en funciones es gobernar en solitario, sabedor de que en la formación morada nadie contempla un voto en contra en una investidura junto a PP, Ciudadanos y Vox para tumbar un ejecutivo socialista. La salida que podría encontrar Iglesias a este tira y afloja podría pasar por consultar a las bases. Llegado el caso, serán quienes decidirán. En todo caso, su apuesta es y seguirá siendo gobierno conjunto y así se lo va a transmitir en su reunión. El objetivo por ahora es convencer, no exigir, sabedor de que la decisión final está en manos de Sánchez.
Y te cuento que el Reino Unido participará en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Así lo ha anunciado el gobierno después de constatar que no queda tiempo para que el Parlamento de Westminster ratifique el acuerdo del Brexit. Londres, Paloma García Ovejero.
Lo cierto es que el gobierno británico lleva semanas diciendo una cosa y la contraria, en público y en privado. Ahora es oficial. El Reino Unido vota el 23 de mayo. Es una forma de reconocer que el acuerdo con la oposición para sacar adelante el Brexit no está listo. Y aunque los laboristas y los conservadores logren entenderse, en ningún caso daría tiempo a que lo ratificara el Parlamento. Así que los ingleses elegirán a sus 73 eurodiputados y allí se sentarán, en principio, hasta que sea efectiva la ruptura con la Unión Europea, en teoría el 31 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes del viaje del Papa a Macedonia, donde ha mantenido un encuentro ecuménico e interreligioso en el que ha escuchado los testimonios de los más jóvenes. Enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Tras escuchar los testimonios de Bozanka, Dragan y Marilla, jóvenes de distintas confesiones religiosas que han participado en el encuentro interreligioso junto al Papa Francisco, les ha recordado que un joven que no sueña está paralizado.
Soñare non è mai troppo. Uno dei principali
problemi. Nunca se sueña demasiado. Uno de los principales problemas de la actualidad y de tantos jóvenes es que han perdido la capacidad de soñar. Ni mucho ni poco, no sueñan. Y cuando una persona no sueña, ese espacio es ocupado por el lamento, la resignación y la tristeza.
También les ha pedido que dediquen tiempo a los mayores porque están llenos de una sabiduría culta que hay que redescubrir.
Y ya en los deportes, Anfield es el último escollo del Barça hacia la final de la Champions. Luis Munilla.
54.000 espectadores van a llenar Anfield esta noche para buscar la remontada, pero el Barça lo tiene todo a favor para meterse en la final de la Liga de Campeones. 3-0 de la ida, las bajas en los ingleses de Salah y Firmino, pero nadie en el Barça, que tiene también la baja de Dembélé, nadie en el Barça, digo, se confía. Y los aficionados ingleses, además, apuran sus opciones. Esto es lo que se ha escuchado esta madrugada junto al Hotel Azulgrana. Petardos para perturbar el sueño de los jugadores del Barça que van a buscar hoy la novena final de Copa de Europa del club. La cita es a las 9 en Anfield. Y además, por otro lado, está en juego el partido entre Ferrer y Bautista en el Mutua Madrid Open, Alberto Arauz.
Sí, un partido muy disputado entre los dos tenistas españoles en la pista Manolo Santana, en la que Ferrer se ha llevado el primer set por 6-4. En esta segunda manda Bautista por 1-0. Recordemos que si el tenista alicantino pierde, pondría fin aquí a su carrera deportiva. Antes debutó con Victoria Djokovic a las 8, vuelve Federer a Madrid 4 años después y mañana llega el turno de Rafa Nadal, que se enfrentará al canadiense Oyer Aliassime a partir de las 4 de la tarde a falta de confirmación oficial.
El tenis y por supuesto la Liga de Campeones desde las 8:15 hoy en Tiempo de Juego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora más o menos, y aquí en la tarde, tenemos una cita fundamental, imprescindible, ineludible, dice él, con el humor del irrepetible Juan Solo. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchos ibles son, sí, pero ¿no? Sí, efectivamente.
Es que ineludible como que es una palabra así compleja y digo, voy a buscar sí, otra. No,
está
sinónimos,
bien.
¿No?
Pero todo lo que has dicho, sí, es cierto, todo, así que bien.
Bueno, ¿vas a empezar a hablarnos de la campaña para las autonómicas y para las municipales?
No.
No.
Todavía no, pero todo se andará.
Pues tú dirás.
Cuando empiece a hablar de ello va a ser uno parar, porque la verdad es que nuestros políticos dan mucho juego. Fíjate que a nivel nacional tratan de guardar las formas y aún así nos regalan perlas como esta.
Un acto con diferentes portavoces y portavozas del Grupo Parlamentario Confederal.
Esto fue Irene Montero, todos lo sabemos. Bueno, esto es a nivel nacional. Imagínate en el ámbito regional donde ellos se sienten menos vigilados, ¿no? Ahí ya se desmelena.
¿Tú crees que esto ya puede ser?
Eso es fiesta,
acabose,
fiesta
¿no?
total, fiesta total. Y te confirmo lo que te anticipaba ayer. Yo veo ya que Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la Comunidad de Madrid, va a ser la reina de estas elecciones. Nos va a regalar millones de momentos impagables. Aquí va un pequeño aperitivo.
Anda, alégrame el día.
Pues sí, esto lo dijo...
Yo sé que estás recopilando ahí.
Tengo un problema.
Sacas la libretita todos los días.
Tengo un problema porque ya tengo un especial entero para ella. Pero veo que hay una segunda parte. Al final veo
un
juego de tronos.
Va a haber un especial para todos.
Para todos.
Ya verás. Sí, vamos a hacer un monográfico de cada candidato.
De cada uno, correcto. Ayer, bueno, esto no fue ayer, esto lo dijo Isabel Díaz Ayuso durante una intervención en la Asamblea de Madrid, donde criticaba la forma de sentarse de los diputados de Podemos, incluso con fotografías. Bueno, criticaba la forma de sentarse y algo más que me dejó alucinado.
Es una postura que, por cierto, muchos diputados de Podemos ya tienen normalmente aquí en la Asamblea. Incluso se llegan a sentar muchas veces sobre las piernas cuando no a beber directamente de la botella. Algo que a mí me irrita bastante.
Por favor, beber directamente de la botella. Algo que le irrita mucho.
Fernando estaba bebiendo justo en este momento de la botella, ¿eh?
Isabel, si vienes...
esas interioridades no se cuentan, que esto es radio, hombre, por Dios.
Pero claro. Estamos, perdona, hoy tenemos público, lo está viendo todo el mundo.
De cristal de roca, por favor. Claro. Cristal de bohemia, para que beba.
Yo voy a dar una serie de consejos a Isabel Díaz Ayuso.
No vuelvo a beber de la botella.
Bueno, tú haz lo que quieras. La que se pone nerviosa es ella. Si esto no te gusta, lo de ver a los demás bebiendo de la botella, no vayas al gimnasio.
No.
Ya te digo que la gente en la elíptica no bebe en copa de balón. Bebe a morro en la botella.
Vale.
No vayas al zoo, porque están todos los niños con la botella de agua y los adultos.
Normal,
porque hace
sí,
calor.
En verano, fíjate qué calor.
No veas ninguna etapa de la Vuelta Ciclista ni del Tour.
No.
No veas deporte en general. En verano no vayas a la playa, porque allí tampoco se lleva la gente la loza.
Bueno, hay algunos que van con la cestita, sus copas.
Lo mismo ya es de estas. Y no camines por ninguna ciudad de España en verano.
Tú eres muy malo, muy malo.
Eres un poco malo,
no,
sí.
No, solamente le advierto cosas que le pueden producir un shock. Bueno, dejamos a Isabel Díaz Ayuso por hoy. Pilar, ¿sabes dónde también es muy común beber directamente de la botella?
¿Dónde?
Pues cuando te vas de vacaciones, estés donde estés. Yo de vacaciones no te puedo llevar, pero sí te puedo invitar a un viaje. ¿Dónde te apetece ir, Pilar? ¿A Tenerife o a Austria?
A Tenerife.
Pues vámonos a Austria.
Pues ¿para qué me preguntas?
Para fastidiar.
De verdad.
Mira qué bonito. ¿Te suena? Es la familia von Trapp, de Sonrisas y Lágrimas.
Sí, me encanta.
Una película preciosa que a todos nos hace llorar, pero para lo que voy a contarte nos viene mejor esta otra música que también es austriaca.
Anda, a ver. ¡Ay, qué chula!
El señor tiene como 20 bocinas en el cuerpo y las va tocando. Bueno, esta es la historia de un recluso austriaco que se hizo un Puigdemont. Vamos a ver, se fugó de una prisión en su país cuando... solamente le quedaba por cumplir medio año de condena.
Pero decidió fugarse.
Se le hizo bola y dijo, yo ya no puedo...
no puedo aguantar bien, medio año que me queda.
Siendo preso está bien lo de se le hizo bola. Se le hizo bola y dijo, yo me tengo que ir de aquí y no aguanto más. ¿Dónde crees que se refugió?
Soy volcán, salitre y lava.
En las Islas Canarias.
Ah, mira, no es mal sitio, ¿eh?
Oh, no
para
es mal sitio.
Ya quería yo ir a Tenerife antes.
Está, pues en Tenerife. Se refugió este hombre, allí vivió feliz, evadido durante 10 años y medio, hasta que dijo, me he hartado de vivir en Tenerife. Volvió a Austria y se entregó a la policía para volver a la cárcel.
¿De verdad?
Buen chico, pero ¿cómo no puede? Escucha lo que uno le dice.
Él dijo que echaba de menos su tierra, que Tenerife ya no era tan bonita como
antes. Yo no entiendo esto, porque no entiendo cómo alguien puede hartarse de vivir en Tenerife.
Pues te voy a explicar dónde está el truco, porque él sí lo dijo, es que Tenerife ya no es como antes, me voy. El problema está, bueno, no es un problema, en la legislación austríaca, si tú te fugas y te queda medio año o tres años,
¿sí?
Cuando te coges o vuelves otra vez a la cárcel, no te imponen otra condena por fugarte, sino que cumples solamente lo que te quedaba.
Vale, o sea, los seis meses que le quedaban.
Exacto, por eso nadie se molestó en buscarle, porque para seis meses pues no van a hacer gasto. En fin, ser ladrón es mucho más duro de lo que la gente cree. Otra pregunta personal, cuando el tiempo te lo permite, Pilar, ¿te gusta dormir la siesta? Ya sé que a diario no vas a poder, por la
con
tarde.
Con este programa tú sabes que eso es imposible.
Ni tampoco los oyentes, porque no
claro,
pueden... No,
efectivamente,
claro.
Que no me enteré yo.
No, pero en fin de semana, ¿qué?
Bueno, a lo mejor 10 minutillos.
Bien.
15 minutitos.
Esta es la cuestión. ¿Cuánto debe durar una siesta?
Lo recomendable es entre 20 y 30 minutos de siesta, justamente para que sea lo suficientemente recuperadora, pero que no caigamos en lo que llamamos inercia de sueño, es decir, un sueño profundo del cual nos cueste despertar.
Ahí está, que te quedas lo que
o sea,
se
la
dice.
La inercia del sueño es muy mala.
La inercia de sueño hemos fuera, aprendido que nada. Es mala. Si no tienes esto en cuenta, lo de la inercia de sueño, puedes tener problemas como un ladrón de chalets en La Cañada, en Valencia. Él desvalijó varios chalets y en el último dijo, uf, estoy cansado, me tumbo en el sofá a dar una cabezada. Claro, así se han perdido un montón de aviones, por cierto. El hombre se dio la cabezada y, por desgracia para él, se le fue de las manos.
No lo entiendo.
O sea, se quedó dormido.
Sí, es sencillo, se pasó de rosca. Llegó el dueño de la casa, llamó a la policía. Atención, porque el ladrón no se despertó ni con los ladridos del perro del dueño, que estaba no se despertó, ni cuando la policía llegó, que llamó al timbre, dijo, vamos a ver si se despierta, que tampoco. Entró la policía, le enchufó con las linternas, tampoco, y ya tuvieron que hacer lo que nos hacen a todos, que es darte el golpecito. Oye,
venga, despierta, ¿no?
Venga, que te vamos a llevar preso, venga. Él se defendió diciendo, no, si es que yo me he metido aquí a dormir. Pero, claro, tenía al lado una mochila con 20 pares de pendientes, 12 sortijas, 10 colgantes, 9 relojes de alta gama, 8 pulseras, 5 cadenas, 4 collares y muchas más alhajas que había robado en chales cercanos.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Total, así que va a ser que no, coló, ¿no?
No coló.
Y fue detenido.
Ojo con la inercia de sueño.
Sí, porque ojo. La inercia te lleva a dormir claro, tan profundamente que ahí te pilló la policía.
Y te llevas cosas que no son tuyas, pero bueno.
Ya me gustaría a mí dormir tan profundamente como este ladrón, que a mí me cuesta mucho, no sé
no
tú,
tengo,
¿eh?
No tengo ningún
problema.
No,
o sea, pues
tengo
la conciencia. Que puedes entrar en la... Oye, ¿qué tiene que ver eso con la conciencia?
Ah, no lo sé, yo digo
no
que...
tiene nada que ver con la conciencia.
Tengo la conciencia súper
tranquila.
Dormir
mal, bueno, no, vale. Eso no es verdad. Bueno, ¿y el queso te gusta, Juan?
¿El?
¿Queso?
El queso me apasiona.
¿Todo tipo de queso?
Bueno, a mí me gusta mucho el queso.
Hay gente que le gusta el queso, pero no soporta los quesos muy fuertes.
No, me gusta, hombre.
O al revés, hay gente que no le gusta los quesos tipo Burgos, sino que prefiere queso en condiciones, un buen manchego curado, por ejemplo.
Cada queso tiene su momento.
Mira, ahí estoy contigo. Pues fíjate lo que te voy a contar ahora. Este sí que es un señor queso. Es un queso asturiano, un queso de Cabrales. ¿Te gusta el queso de Cabrales?
Sí, pero en cantidad de
no,
reducida.
Ya, no te vas a comer
es fuerte.
Un kilo de queso de Cabrales.
Es fuerte, sí.
A mí me gusta
está
también.
Está muy rico.
Bueno, pues este en concreto acaba de entrar en el libro Guinness de los récords por ser el queso más caro del mundo pagado en una subasta. ¿Sabes cuánto han pagado por él?
200 euros.
Ay, Juan, 14.300 euros pagó un restaurante de Coyoto en Oviedo por 2 kilos.
¿Dos kilos?
2 kilos de queso Cabrales. Es decir, a 6.085 euros el kilo.
Qué
¿cómo lo ves?
Lo veo. Bueno, no digo que caro, a lo mejor lo merece.
Espérate, espera a ver qué nos explican. Lo elaboran Salud Herrero y su hermano Francisco en la quesería Balfiu en Tielbe, en Cabrales. Ellos son la sexta generación de un negocio familiar con más de 100 años de antigüedad. Y son, ante todo, ganaderos y pastores, pero luego hacen estos quesos. Bueno, yo creo que en la tarde tenemos, desde luego, mucha curiosidad, porque además nos gusta el queso en general, por saber cómo es este queso. Vamos a saludar a María Salud Herrero, es copropietaria de la quesería Balfiu. Hola, María Salud,
hola,
¿qué tal? Buenas
tardes.
Tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Vamos a ver, primero, enhorabuena por haber entrado en el libro Guinness de los récords.
Ah, gracias.
Porque la verdad es que no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh?
No, eso
es
verdad. Hasta ahora no.
¿Qué tiene el queso que vosotros hacéis para que alguien decida pagar por él 14.300 euros?
Pues hombre, no es que tenga nada en especial, a lo mejor de otros quesos, pero bueno, fue una subasta que tenía capricho, dijeras, el llegar de Oviedo, y de Coyoto, y bueno, pujó él así.
Pujó, pues, y se le fue de las manos. ¿O qué?
Así fue. Eran varios a pujar y él pues tenía ganas de llevar el queso ganador.
Pero a ver, María Salud, este queso tiene que ser muy bueno. O sea, no es el queso que te comes con pan de gasolinera, ¿seguro?
No. Con un buen pan y un buen vino y verás si sabe bien.
O una buena sidra también,
también
¿no?
También está bien con sidra.
Exacto. ¿Cómo hay que comer cómo hay que comer el queso de Cabrales?
Hombre, pues el queso con un buen pan, como dices tú... Y ahora, además, hace mucha mezcla de que comen cosas con... Lo que pasa es que yo, aunque soy quesera, me gusta el queso y la carne y las cosas todo por parte, pero...
Cada cosa por su lado,
sí,
¿no?
Sí.
Todo por separado,
eso sí.
Para degustar bien, ¿no?
Con un buen pan, perfectamente. Hay quien lo come con dulce, de dijeras de manzana, de ciruela o...
El Cabrales con
el
dulce.
Cabrales, sí. Hay quien lo come con dulce.
Bueno, ¿cómo lo elaboráis? A ver, cuéntame. ¿Cómo se hace un queso de Cabrales?
Pues lo primero que hay que tener es una buena leche. Que sea una leche de calidad, para que sea un buen queso.
¿Es leche de qué? ¿De oveja?
Ahora mismo estamos haciendo de las tres leches, vaca, cabra y oveja, porque eso es estacional, no es todo el año.
Ajá.
¿Sabes tú que aquí las ovejas pues son como la oveja de siempre de monte, no? Y le tienen una época desde enero hasta julio que las ordeñamos cabra y oveja.
Ah,
y
pero
tiene...
es que yo esto no lo sabía. O sea, tampoco, el cabrales puede ser de vaca, de oveja y de cabra.
Y, por ejemplo, el ganador pues tenía de las tres leches.
Ah, mezcladas, ¿no?
Mezcladas.
Vale. ¿A ti cuál te gusta más?
Hombre, siempre es más fuerte el de las tres leches. Yo tampoco no me gusta el queso muy fuerte.
Bueno, o sea, que el más fuerte es el de las tres leches.
Sí,
vale,
sí.
Y entonces, una vez que tenéis, bueno, la leche seleccionada, ¿cómo se hace?
Pues se echa en la cuba de cuajar, se pone a temperatura porque tiene que venir fría. A una temperatura a lo mejor de 6, 5 grados viene fría del tanque de frío.
Uh-huh.
Y después lo pasamos a la cuba y en la cuba pues tiene que subir a 24, 25, depende de cómo quieras ponerlo a temperatura que ya cuaje. Ahí lo dejamos reposar con el cuajo pues hora y media o dos horas, depende. Y después ya se le va revolviendo, dando vueltas, y hasta que aparta ya el suero, que decimos nosotros, lo que suelta el residuo de la leche.
Ajá. ¿Y cómo se cura después un cabrales?
Y después se queda bien escurridín, se pasa al molde. Y en el molde se deja dos días, después se quita el molde y se echa sal dos días. Y después ya se pasa a la sala de secado. Y ahí a lo mejor está 10, 15 días, depende. Y después ya para la cueva. Y en la cueva, pues como mínimo... 60 o 70 días.
Espera,
por ejemplo, el ganador pues tenía 8 meses.
¿Qué cueva?
La cueva.
O sea, hay que meterlo en una cueva.
Claro, hay que meterlo en una cueva.
El ganador fue a la cueva Altelledu.
Ah, que depende de la cueva, así sale el queso.
Así sale el queso, se depende de la maduración. La elaboración es todas las mismas, pero la maduración es diferente de unas cuevas a otras.
Ajá, o sea que hay cuevas que maduran mejor el queso de cabrales
sí,
que
sí,
otras.
Sí, porque madura más lentamente, es más fría, despacio y... Y otras, pues, aceleran la maduración, depende.
Bueno. Oye, una pregunta, Salud. Si yo un día voy por ahí y te compro un queso de cabrales, sin pujar, ¿eh?
No, cuando quieras. Cuando quieras puedes venir.
¿A cuánto me saldría el kilo? Que a mí me gusta el queso de cabrales, pero claro,
pues
14.300...
Pues ahora mismo del queso del Telledu, el ganador, sería 22 euros el kilo.
Ah, bueno, pues hasta ahí llegamos.
Más barato lo ibas a llevar que Iván.
El mismo queso que este señor pagó, sí. 6.000 euros,
sí, sí.
Vale 22, ¿no?
A 22 el kilo.
Lo que es un capricho, ¿eh?
Sí.
Lo que es un capricho.
Hay un queso más caro, ¿eh? De todas formas, que es el queso de los sándwiches del aeropuerto. proporcionalmente es más caro.
Ese María Salud ni lo ha probado.
No,
directamente ve
no,
ese queso y lo tira a la basura.
Nunca estuvo en el aeropuerto.
Bueno, María Salud Herrero, copropietaria de la que sería Balfriu, con este récord que, bueno, con esos 14.300 euros es un dinerito, ¿eh?
Sí,
nos ha hecho
algo,
la facturación.
Sí.
Del año.
Sí.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Adiós. ¿Has visto?
Gracias.
Mira, a Rosa Rosado también le gusta mucho el queso de cabrales. ¿A
me gusta todo tipo de queso. Yo viviría comiendo queso constantemente, todos
solo
los días.
Queso.
Solo
como
queso.
Como el pan.
Sí. Jamón y queso, maravilloso. Bueno, ya si me das un poquito de jamón de vez en cuando también, ¿eh? Pero bueno.
Y si es en Asturias frente al mar, ya ni te cuento.
Hombre,
bueno,
hombre.
Hablamos del mar con los oyentes, de esa primera vez que viste el mar, o bueno, el mar, que te gusta, que no te gusta, que te da miedo, en fin, las olas. ¿Qué dicen los oyentes
a
esta
ver,
tarde?
Dicen por aquí, Fernando, atención, ¿eh?
Atención a la barracuda, que te...
¡Ey, la barracuda no!
Que te muerde.
Las tintoreras.
La tintorera, hombre,
ahí.
Claro que sí. A veces...
Sí, nos dice un oyente, hay tiburones en la costa de la Comunidad Valenciana, y no es difícil verlos, a
hay
pocos metros de la playa,
sí,
se llaman tintoreras.
Pero no para que te muerdan, ¿no?
Bueno,
pero no son muy grandes, ¿eh?
Depende del carácter.
Un metro, ¿eh?
Da lo mismo, pero tú ves un tiburón, porque la tintorera no dejas, de hecho también les llaman el tiburón azul, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
tiburones.
Sí. Y a veces en las pescaderías está la tintorera, ¿eh? Sí, sí.
Pero ya muerta.
Claro.
Menos mal.
Si está en la pescadería, no
sí,
la tienen.
Inofensiva.
En el acuario,
ahí, inofensiva. Es que nos dice este oyente: dice, el verano pasado tuvimos uno a unos 5 u 8 metros mientras nos bañábamos en Seraco, su mujer y los niños, y salieron zumbando. ¿Quién no?
Por si acaso.
Perdóname.
Eso.
Bueno, de Valencia es precisamente Manolo y dice que las mejores playas o sus favoritas las ha descubierto él en Menorca.
Bueno, yo me crié en la playa de la Malvarrosa, con lo cual mis recuerdos de playa son de siempre, pero mi verdadero descubrir lo que son playas y calas bonitas de verdad fueron durante el servicio militar en Menorca. Una playa llamada Esgrau y otra que se llama Cala Galdana y Calanturqueta. Y después ya en Moraira, en lo que es ya la zona de Alicante, Moraira y esa zona. Uf.
Bueno, pues ¿estáis sí, de acuerdo?
Ya, ¿sí? Hombre, ya me
sí,
iría
sí,
yo.
Sí, totalmente.
Yo es que no conozco Menorca, pero vamos.
Yo tampoco,
por
Pilar,
lo que he visto,
pero hay que ir.
Hay que ir, Rosa, tú y yo, venga, directas para allá.
También hay gente que nos dice, bueno, yo soy una flipada del mar y de las puestas de sol en el mar. Me quedo boba mirando, dice Cristina, que tiene una casa en Cadaqués, un pueblo de mar, desde donde intenta disfrutar cada tarde de las mejores puestas de sol. ¡Qué envidia!
¡Buah! Coleccionar puestas de sol, ¿te imaginas?
El rayo verde. Yo le pregunto a los oyentes.
¿Existe?
Ah, sí, yo lo he visto, ¿eh?
No.
Sí, lo he visto. Existe el rayo verde. Hay que tener mucha paciencia. Pero no es un mito literario. Yo lo he visto, el rayo verde. Además, sé perfecto. O sea, recuerdo perfectamente el día entrando el sol. ¿A qué hora, en qué sitio, dónde? Yo he visto el rayo verde. No es, vamos a ver.
Cuenta lo que es el rayo verde, Fernando.
El rayo verde,
a lo mejor hay gente
es,
que no sabe lo que es.
Siempre se ha contado que cuando el sol se pone al entrar en el mar, el último rayo que despide sobre es un rayo verde. Está en muchas novelas, en mucha literatura, y algunos consideraban que era, bueno, algo ficticio. Yo participé en una intensa discusión porque una persona cercana escribió un largo artículo sobre este asunto y nos apostamos durante días frente a la costa gaditana en un sitio maravilloso, no voy a decir dónde para que no vaya la gente.
Sí, dilo,
que no, porque quiero seguir, estando solo allí viendo el rayo verde. Y una tarde de enero, las calmas famosas de enero, yo vi el rayo verde. Que no me lo inventé, colonizado literariamente.
No.
Lo he visto, No, estaba absolutamente sobrio.
Maravilloso.
Que estaba animado por los estupendos vinos de Jerez. No. Estaba perfectamente sobrio.
Bueno, buscaremos
el rayo verde.
Rayo verde,
sí.
Pues nada,
a ver si hay algún oyente más que lo haya visto.
Por favor, que nos llamen. Sí, si alguno más lo ha visto, que nos llame.
El rayo verde a partir de ahora. Por cierto, este oyente, fijaos con lo que flipa él. Nos lo cuenta desde Tenerife.
Hola, soy Tomás de Tenerife. Aquí, evidentemente, el mar lo tuve enfrente desde que nací, pero sí me impresionó lo que a ustedes no les debe de impresionar mucho, que son los ríos. La primera vez que vi un río, que lo vi como con 10 años, me encantó, y cada vez que viajo a Europa o viajo a España, me encanta y me quedo loco con los ríos. Me encanta.
Es lo que tiene.
¿Qué te parece?
El que es de agua salada, claro, ve el agua dulce y dice, ah, pero mira.
Qué bueno, claro.
Si mide más de un arroyito.
Fíjate.
El de Tenerife, ya, veía. Yo también he de reconocer que cuando vi algunos ríos me quedé impresionado, porque acostumbrado a los ríos peninsulares españoles, que son, bueno, pues son nuestros ríos.
Bueno, está mal, el Duero, el Tajo.
Sí, pero cuando uno ve según qué ríos en Europa, o, por ejemplo, en América Latina, ¿no?, en la zona de la Amazonia, dice, o sea, hay veces que casi se pierde la vista con ríos. Y claro, los comparas con nuestros grandes ríos, y son grandes ríos porque son nuestros, pero claro, comparados con los otros.
Bueno, pues hablaremos de ríos otro día, pero de momento ya hablamos con los oyentes del mar y de esa primera vez que viste el mar y de lo que te gusta, en fin, nos lo cuentas en facebook.com/latardecope, en @latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Enseguida hablamos con Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos haciendo el programa desde la sede de la Conferencia Episcopal y nos ha querido acompañar don Luis Argüello, que es secretario de esta Conferencia Episcopal. Don Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias por venir aquí. Veo que os lo pasáis muy bien, además, haciendo el programa.
Bueno, es elemental esto, si no te lo pasas bien, los oyentes tampoco, ¿eh? Me ha contado un pajarito que están ustedes trabajando muy intensamente aquí en la calle Añastro, en un congreso de laicos para el próximo mes de febrero, o sea, lo trabajan con tiempo, ¿no?
Afortunadamente no solo es en la calle Añastro, yo el sábado pasado me encontré ya con un equipo que está trabajando los cuestionarios
que se han planteado. Pero espere, don Luis, que contemos en qué están ustedes trabajando, sí. Porque si no vamos a contar cómo se está trabajando, pero no en qué. Es bueno, un pues congreso de laicos, ¿no?
Sí, pueblo
se titula
de Dios
Pueblo
en
de Dios en Salida.
Esto es.
Bueno.
Dentro del plan que la Conferencia Episcopal elabora para un trabajo de 3 años, se planteó, ya que como final del trabajo de este trienio hubiera un congreso en el que la Iglesia española pudiera reflexionar sobre su momento y sobre todo sobre lo que el Papa Francisco nos pide de misión, de conversión pastoral. Entonces se decidió que ese congreso fuera sustancialmente un congreso de la vida laical en España, es decir, de quien es el pueblo santo de Dios que peregrina en el mundo, acompañado por sus pastores y mirando de lejos, pero que se hace cercana el final del tiempo. Entonces, por eso, el pueblo de Dios, el que peregrina, el pueblo entre los pueblos, la familia de familias, que tiene, por otra parte, un sentido de la historia, pues quiere salir en misión, a anunciar.
En salida, ¿no? Es la segunda parte del lema.
En salida,
sí.
Que tiene tanto que ver con lo que el Papa Francisco está invitando, que recuerda, por otra parte, lo que la Iglesia es, que su identidad más profunda, ya lo decía San Pablo VI, es evangelizar, es decir, anunciar con la palabra y con la vida buenas noticias a los demás.
Tenemos aquí una de las memorias, la última memoria de actividades que ha elaborado la Iglesia española en un esfuerzo de transparencia, poniéndole números a su actividad educativa, cultural. Si usted tuviera que resumir cuál es la aportación que en este momento hace la Iglesia española en una sociedad plural, ¿cuál sería el titular que me daría?
Quisiéramos expresar en lo que hacemos lo que somos. Si fuéramos capaces de eso.
Ha conseguido usted un titular. A ver, ¿me lo puede repetir? Que ha sido demasiado rápido.
Digo, expresar en lo que hacemos, que es variopinto, que en realidad es como la vida misma, que tiene que ver con la escuela, con la sanidad, con los servicios sociales, con la fiesta, con la amistad, con la celebración. Pero todo eso, si al final en ello no expresamos lo que somos, es decir, que somos hijos, que somos hermanos, que somos peregrinos, que cantamos un pregón, que significa una buena noticia, que nos fijamos especialmente haciendo camino en los que están tirados en las cunetas de la historia, que nos preguntamos también por las causas de lo que pasa eso, que queremos unirnos a otros hombres y mujeres de buena voluntad, pero ofreciendo esta característica, ¿no? Que expresar lo que somos, es decir, que somos creyentes y que damos así una perspectiva de trascendencia, de fundamento, de horizonte a la vida, que cultivamos la fraternidad y pensamos que la amistad, eso que Aristóteles llamaba la amistad civil, seguramente sea lo mejor que pudiéramos ofrecer a la construcción del común, que miramos hacia adelante y que en la construcción misma de la historia, de alguna manera podríamos decir que somos relativistas. Fíjate qué palabra, que lo mismo
ver,
parece
explíqueme
espantar.
Eso, don Luis, explíqueme.
Sí.
Porque un obispo diga que es relativista, pues requiere algo más del que
claro,
el título.
Claro, claro. Es decir, que ponemos en relación lo que vivimos en el tiempo con la plenitud del tiempo. Los cristianos hemos acogido con mucha alegría la noticia de Jesús del reino de Dios, de ser invitados a un banquete final en el tiempo, a un banquete de bodas que al mismo tiempo es el comienzo de todo lo que pudiéramos imaginar. Y eso, de alguna manera, relativiza todo lo que pasa.
Ya, ahora ya creo que lo entiendo. Vamos a ver, hay quien sigue pensando, don Luis, que la presencia de la Iglesia en España quiere imponer una cierta moral, que se pretende imponer una hegemonía, que se salta la libertad.
Ay, la libertad, sí. Es verdad que seguramente sea el desafío mayor, ¿no? Cómo conjugar, cómo dialogar nuestro anuncio con la libertad de las personas. Yo de todas formas intuyo que el problema de la libertad no se da solo con el anuncio de la fe, que puede parecer algo que viene desde fuera, con una pretensión de verdad, de propuesta de bien, ¿no?, que se impone a los otros, ¿no?, sino que el problema está en la comprensión misma de la libertad. Cómo ser libre y al mismo tiempo convivir. Porque claro, el asunto es que el presupuesto liberal, que yo creo que es el que domina el mundo en el que vivimos, viene a decirnos algo así. Mi libertad acaba cuando comienza la tuya. Pero si yo llevo hasta sus últimas consecuencias este presupuesto liberal, Fernando, tú terminas siendo para mí un estorbo. Porque si mi libertad acaba donde comienza la tuya, pues te trataré de empujarte para que yo tenga cada vez más espacio. Por eso yo creo que el anuncio de una libertad situada, de una libertad que tiene fundamento y horizonte, de una libertad que tiene compañeros, es nuestra propuesta. Ya. Y yo creo que es una propuesta estupenda, cuando además también hacemos caer en la cuenta de algo que puede parecer no tan estupendo. Y es que algunos de los enemigos más importantes de la libertad están dentro, no fuera.
¿Por qué en España, don Luis, falta conversación nacional? ¿Por qué los laicos no hablan con los católicos? A veces los católicos no hablan con los laicos, la izquierda no habla con la derecha. Es un guirigay, sí. Y aquí nadie habla con nadie. Nadie tranquilamente se toma la molestia de explicarse, de narrarse y de escuchar al otro. ¿Qué nos pasa?
Bueno, si es nadie, que yo creo que no es nadie, siempre hay alguien, pero en todo caso sería ya una llamada a ver cada cual desde nuestro sitio qué podemos hacer para construir a este coloquio, ¿no? Yo creo que lo que nos pasa es que a veces tenemos demasiada prisa y queremos que rápidamente aquello que nosotros pensamos o decimos se realice y además nos sirva, diría el Papa Francisco, para dominar un espacio.
Volvemos a la libertad, entonces.
Hay que confiar, sí, y confiar en que es preciso hacer itinerarios compartidos, procesos, le gusta decir también al Papa Francisco en Evangelii Gaudium, en esta carta primera que escribió como un programa de su pontificado. Yo creo que quizás suele decirse que los españoles gritamos mucho. Yo mismo estoy teniendo la impresión en esta conversación de que estoy hablando demasiado alto.
Yo lo oigo muy bien, ¿eh? Estos cascos lo oigo muy bien.
Yo creo que hay un punto cero del diálogo, que es la escucha. Entonces hace falta capacidad de escuchar. Y un punto siguiente, casi antes de empezar el diálogo, ¿eh?, que sería 0.1, que es ponerse de acuerdo en la gramática, en los códigos. Yeah. Hay unos mínimos acuerdos sin los cuales el diálogo es imposible. Desde el punto de vista, por ejemplo, de los diálogos políticos, hace falta acoger como punto de referencia un marco común de convivencia, por ejemplo, en nuestro caso la Constitución. Pero más allá hace falta también intentar asumir algunas propuestas que a los sociólogos gustan llamar prepolíticas. Ya. Y ahí yo creo que es un terreno singular de la vida de la Iglesia.
¿Cómo han visto en esta casa el resultado de las elecciones? El gobierno de Pedro Sánchez, el anterior gobierno de Pedro Sánchez, tenía en marcha una reforma educativa. Yo creo que no quedaba muy bien parada la asignatura de religión, si no recuerdo mal. No era tampoco muy favorable al sistema de conciertos. ¿Cómo han visto en esta casa el resultado electoral?
El resultado electoral se ve siempre con respeto. Yo estoy seguro que ha habido católicos que han votado a unos, a otros, a los del medio, que algunos incluso conscientemente han decidido no votar o han votado en blanco. O sea que en ese sentido es evidente que hay que respetar la decisión de cada uno de los ciudadanos que termina haciendo una propuesta común, ¿no? Desde ahí, nosotros es evidente que en el camino habitual de las relaciones entre los ciudadanos y de los ciudadanos con la administración pública tenemos algunas propuestas que hacer. Por ejemplo, en el caso de la ley de educación, no es solo la clase de religión y la escuela concertada lo que más nos preocupa, sino es el sistema educativo en su conjunto, el que de verdad el sistema educativo ayude a formar personas que asuman los desafíos tan grandes de un mundo en cambio, para lo cual hace falta instrumentos, no solamente de carácter, pudiéramos llamar, científico-técnico, ¿no?, sino instrumentos que tengan que ver con lo fundante de la condición humana, con la capacidad de apertura a la verdad y al bien y el ser sorprendidos por la belleza de las cosas, ¿eh?
Un 39% de los catalanes en las elecciones generales han votado a favor de los partidos independentistas en Cataluña. ¿Qué puede aportar la Iglesia ante el problema de Cataluña?
Claro, seguramente eso también quiere decir que ha habido un porcentaje muy alto de catalanes que no han votado a partidos independentistas. Entonces ahí está el problema, ¿no?, de cómo favorecer el encuentro, el diálogo. Yo tendría que decir algo de lo que ya he comentado. Es necesario asumir un marco para que sea posible el diálogo. Yo creo que ese marco supone un respeto de la legalidad constitucional. Hace falta también una capacidad de escucha. Yo creo que los que no somos catalanes tenemos que hacer un esfuerzo para entender lo que tantos catalanes viven, también lo que tantos catalanes sienten. Seguramente los catalanes tengan que hacer un esfuerzo por no confundir el sentimiento y lo que tiene de legítimo, una comprensión nacional étnico-lingüística, una concepción nacional que tiene que ver en, bueno, en un sentimiento, en el sentido más noble de lo que la palabra sentimiento expresa, y lo que es también nación en la historia de los pueblos, que se ha ido construyendo a través de una historia compartida, de instituciones compartidas, por ejemplo, en nuestro caso, de unas cuantas constituciones compartidas, de algunas aventuras vividas en común, en la común historia de las Españas, de los pueblos de España, ¿no? Entonces, en este sentido, la capacidad de escucharnos unos a otros y la Iglesia, cuando el Papa Francisco habla de cultura del encuentro, debería de hacer lo posible por propiciar esta cultura del encuentro, que también en la medida de lo posible respetase el marco común de referencia y la racionalidad que todo diálogo lleva consigo, acogiendo también la importancia del sentimiento.
Algunos católicos se sienten incómodos porque ven que ningún partido político defiende de forma completa la antropología que nace del cristianismo, la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué le dice usted a esos católicos que se sienten incómodos y desorientados?
Yo creo que suele haber entre nosotros una tendencia a dividirnos en la comprensión de la propia antropología y de la doctrina social de la Iglesia, en separar precisamente esto, ¿no? Que lo que llamamos doctrina social de la Iglesia es el despliegue de una comprensión antropológica.
¿Y eso qué quiere decir, don Luis?
Eso quiere decir que si nosotros nos comprendemos como personas, es decir, seres en relación, que nuestra propia relación genera inevitablemente ambientes, alianzas,
¿sí?
Y que esos ambientes, para que puedan pervivir en el tiempo y el desarrollo de las personas, también genera instituciones, no podemos separar la comprensión de lo que pudiéramos llamar estrictamente personal, la vida, la familia, de su despliegue. Y su despliegue tiene que ver con las relaciones económicas y laborales.
Ya.
Su despliegue tiene que ver con la vida internacional.
Precisamente por eso se produce una perplejidad en algunos, ¿no? Yo creo esto, yo pienso esto, yo siento esto, ¿no? Y no hay partidos que me representan. Y eso parece que provoca en algunos mucha frustración.
Sí, yo creo que habría que ver desde lo que cada cual piense, lo que los partidos, desde ese poner en relación que decía yo antes, o relativismo, sí, de lo que vivimos en el tiempo, en la historia, en la realidad, y de lo que son nuestros horizontes y nuestros fundamentos, ¿no?, más radicales, más que tenemos como entraña de nuestro propio ser, ¿cómo ponemos eso en relación? Evidentemente yo creo que no se puede, sin más, juzgar desde fuera lo que los partidos políticos hacen, si no hay en los laicos,
sí,
un decidido compromiso a poner en práctica lo que la Iglesia ha llamado en su historia reciente caridad política. Es decir, implicarse en la acción política, lo cual no quiere decir solo en la acción de los partidos políticos, pero sí en todo lo que tiene que ver el mundo de los ambientes e instituciones que despliegan lo que la persona es.
Se nos acaba el tiempo casi, pero quiero hacerle varias preguntas más. Vamos a ver.
Trataré de ser breve.
Es una advertencia, claro. Esto. En España todavía la Iglesia suscita rechazo en muchos. Le hago la pregunta con unos versos de un poeta británico, de Eliot. ¿Ha sido la Iglesia la que ha abandonado el mundo o ha sido el mundo el que ha abandonado a la Iglesia, don Luis?
Seguramente un poco de las dos cosas, pero como no me quiero salir por la tangente,
¿sí?,
yo creo que la relación Iglesia-mundo, que la constitución del concilio Iglesia en el mundo dibujó de una forma tan bella, yo creo, está pidiendo lo que volvemos al principio de la conversación, un pueblo en salida. Está pidiendo algo que yo he comentado después en la conversación, laicos que vivan la caridad política. Es decir, que sean testigos en medio de la polis, en sus ambientes.
Nada de meterse en la sacristía, ¿no?
Esto es.
Inmigración. El Papa en Bulgaria, en su viaje, ha vuelto a pedir que no se cierre el corazón a los inmigrantes. A los que en España tienen miedo o directamente le echan la culpa a los inmigrantes de los problemas, ¿usted qué le dice?
Mira, el sábado estuve en un pueblo de mi diócesis que tiene menos de 50 habitantes. En ese pueblo pude encontrarme en la plaza del pueblo con 5 niños, los únicos 5 niños del pueblo.
Sí.
Los 5 eran de una familia de inmigrantes. Hablamos hoy mucho en España de España vacía. Hablamos en el conjunto de Europa de invierno demográfico. Hablamos de una economía global y globalizada en el que todo está tan interrelacionado. No puede ser que a lo único que se le pongan barreras, a lo único que se le pongan muros o alambradas sea a las personas, cuando por otra parte en nuestra propia tierra, en nuestros propios pueblos, es tan importante acoger al que viene.
¿Cómo de grande es el problema de los abusos a menores de la Iglesia en España y qué se está haciendo para afrontarlo?
Es grande en la medida que ocurre. Es decir, cualitativamente es enorme. Cuantitativamente tendríamos que ver los números, cómo se sitúa esto en el conjunto de la vida social, de otros problemas, pero yo creo que nosotros no tenemos derecho a justificar la gravedad cualitativa en los números seguramente menguados de lo cuantitativo.
Uno solo es demasiado.
Exactamente. Y desde ahí, porque por otra parte, casi siempre que ocurre algo en un grupo social, suele ser la punta de un iceberg. No la punta de un iceberg de abusos ocultados, sino a veces la punta de un iceberg de una vida, por decirlo en una palabra rápida, mediocre. O de una vida que no tiene en cuenta el cultivo permanente de aquello que está en el origen de una decisión vital. Por eso la Iglesia, yo creo que sí que está queriendo, primero, caer en la cuenta de la situación, prevenirla, al mismo tiempo atender, como no, a las víctimas y mirando hacia adelante ver lo que esto significa para el camino de la formación inicial y permanente de las diversas vocaciones en la vida de la Iglesia.
Don Luis Argüello, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Se merienda estupendamente, ¿eh?
¿Sí?
Sí, nos han puesto un café delicioso con un poquito de zumito de naranja, unos croissants fantásticos, don Luis.
Muchas gracias por venir, sí.
Pues, Pilar, no te voy a sintetizar esta entrevista, pero quizá una de las cosas que me ha llamado la atención es la insistencia de Luis Argüello en secundar la invitación del Papa para que la Iglesia esté en salida.
Interesante, sin duda, toda esta conversación de la que, por supuesto, hemos estado muy atentos esta tarde. Y también estamos, mira, pendientes hoy, de hecho, estamos pendientes desde hace ya unas cuantas horas, de una mujer. Se llama Natalia Sánchez. Natalia Sánchez tiene 22 años y la pregunta es, ¿qué ha podido pasar con esta chica? Natalia Sánchez estaba estudiando o está estudiando Erasmus en París, pero nadie sabe nada de ella desde el pasado jueves. Y esta mañana se ha encontrado su mochila con su teléfono móvil y su portátil en un parque cercano a la Sorbona, que era precisamente donde cursaba su Erasmus. Nuestra compañera Asunción Serena, corresponsal en París, está justo enfrente de la casa donde vivía Natalia. Hola Asunción, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos? Pues ya, ¿qué ha dicho la policía en las últimas horas?
Pues mira, la policía no ha dicho absolutamente nada. La única información que en realidad que sabemos es oficial, vamos, oficial, que ha publicado ha sido la agencia EFE en un teletipo que indicando ayer pues eso, que se había encontrado la mochila, que dentro tenía el ordenador y su teléfono. Y luego, aquí donde estoy yo ahora, enfrente de su casa, he podido hablar con el dueño del piso, que es un italiano, y que este señor, al parecer, llegó aquí el día 2 de mayo para que había quedado con ella, con Natalia, para que le entregara las llaves del piso, porque esta chica estaba aquí viviendo y se iba a vivir estos últimos días que estaba en París a casa de una amiga. Y entonces estaba, digamos, que disgustado porque no aparecía, pero no sabía qué era, hasta que llegaron unos compañeros a casa y le dijeron que su amiga Natalia había desaparecido. Es un poco lo que sabía él. Él también, por ejemplo, el presidente de la comunidad de vecinos, que es un señor mayor que ha estado también por aquí, él dice que ni siquiera reconoce su rostro cuando se le ha enseñado la foto de Natalia. Uh-huh. Ha dicho que no lo conocía, es un edificio con cuatro plantas, pero que tiene patio interior, así que imagino que por dentro tiene más viviendas todavía. Pero bueno, desde aquí, desde donde estamos, la casa de donde vivía Natalia es una segunda planta. Ahora mismo las ventanas están abiertas, se ve a la policía que está pues haciendo un registro en profundidad, en la búsqueda, me imagino, de indicios que permitan dar alguna luz sobre qué ha pasado con Natalia. Y lo único que hay es unas sábanas que están colgando de la ventana, pero no os puedo decir nada más en ese sentido. Uh-huh. Lo único, por ejemplo, pues porque la mochila, se dice que se había encontrado en un parque, pero no sabemos sí. En qué parque exactamente. Porque ella vivía, estudiaba en la Universidad de Tolbiac, de la Sorbona, pero
sí.
En lo que es Tolbiac, que es un edificio que está en la zona sur de París, y ahí hay un parquecito. Aquí donde vive también hay otro parque que no está lejos, el Montsouris, y luego hay otro que está también cerca de lo que es la Sorbona, uh-huh. que ese parque se llama Luxemburgo, o sea que las cosas no están claras todavía.
Todos son incógnitas, Asu.
Exactamente, no sabemos dónde está Natalia y qué ha pasado con ella.
Pues esa es la foto que tú nos has mostrado de la casa donde hasta hace nada vivía Natalia Sánchez, y en la que parece que los vecinos tampoco saben decir nada de esta joven de 22 años a la que sigue buscando la policía. Gracias, Asun.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.